Buenas tardes a todos. Comenzamos la sesión de tarde del webinar y vamos a comenzar presentando a ponentes de esta tarde: Aranzazu Lafuente, María Dolores Martos y Beatriz Blasco Esquivias. Antes de darles la palabra, voy a hacerles una brevísima danza de sus extensos currículum vitae. Y después comenzará Aranzazu Lafuente. Aranzazu Lafuente Urien es funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde 1989. Ha dirigido el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, 1990-1993, en la sección, además, la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. En la actualidad dirige el Archivo de la Nobleza de Toledo. Ha sido la coordinadora española del portal de archivos europeos y es consejera de la European Members Council. Ha impartido docencia en la Universidad de Castilla-La Mancha en las áreas de paleografía, diplomática y archivística y tiene un importante número de publicaciones relacionadas con archivos de familia nobiliarios. Además, es la comisaria de una exposición que está abierta en el Archivo de la Nobleza de Toledo titulada Mujer, Nobleza y Poder, en la que se muestran y describen tres documentos de archivo esenciales para el estudio del poder de las mujeres. La siguiente ponente será María Dolores Martos Pérez. Ella es profesora titular de la Facultad de Filología de la UNED, especialista en poesía española del siglo de oro y además es investigadora principal del proyecto Bieses desde el año 2019. El proyecto Bieses, acrónimo de Bibliografía de Escritoras Españolas, proyecto de investigación dedicado al estudio de las escritoras españolas de Edad Media hasta 1800. De uno de los proyectos con una trayectoria más larga dedicados al tema y se distingue por basar sus estudios y resultados siempre en los datos. En la actualidad, el proyecto comprende varias secciones: base de datos, obras editadas en la web, obras de autoras enlazadas a las bibliotecas digitales disponibles, ediciones de los paratextos de las obras de autoras 800, una sección de representación de las redes personales de las autoras y otros apartados informativos. Secciones, la base de datos, donde hay más de 13.000 registros entre obras de autoras, ediciones y estudios, constituye una herramienta imprescindible para el equipo Bieses y para cualquier estudioso de la literatura escrita por mujeres. Resultados muy significativos de este proyecto aparecen en numerosas publicaciones. Y finalmente cerrará la tarde como tercera ponente Beatriz Blasco Esquivias, que es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ella completó su formación académica en Roma, en la Academia de Bellas Artes de España, y se doctoró con premio extraordinario de la Universidad Complutense en 1990. Desde 1979 ha publicado en torno a un centenar de estudios científicos sobre temas de su especialidad: arte y arquitectura en la Corte de Madrid, la ciudad de Nuevo Bazán, los arquitectos Teodoro Ardemans, José de Chiruguera o Filipo Yubarra. También ha trabajado sobre historia de la casa y el espacio doméstico, arte y género y otros temas, ganando varios premios de investigación. Ha coordinado programas en la UNESCO como la Plaza Eurobarroca y el Atlas Mundial de Arquitectura Barroca. Y ha colaborado en el programa 2 Sito UNESCO Tardo Barroque dei Val di Noto, Studi, Proyecto e Iniciative. 1992 imparte cursos y seminarios de tercer ciclo y doctorado en universidades y centros de alta cultura de España e Italia desde 1200, perdón, y desde 2006 imparte docencia en el Máster de Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico Artístico y en el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, Universidad Complutense. En la actualidad es investigadora principal del proyecto de investigación nacional Femenino Singular, las mujeres y las artes en la corte española en la Edad Moderna, reinas, nobles artistas y empresarias. Se han podido dar cuenta, tenemos un elenco de lujo para el tema que tratamos. Más demora, doy la palabra a la ponente, a Fuente Urien. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes, ¿me oís? Creo que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas, dando visibilidad pues, a un tema en el que, bueno, tanto interés, tanta actualidad, y que está relacionado con una exposición que actualmente se está y se puede ver en el Archivo Histórico de la Nobleza, pero como a todas las actividades culturales, bueno, a todas las actividades en el último año, pues también le ha cogido la pandemia, y bueno, pues una exposición que bueno, pues no ha tenido la visibilidad ni el número de visitantes que se esperaba de ellos. Aún así, bueno, pues intentaremos mantenerla, aunque no sea con documentos originales, para que por lo menos se pueda ver y hacer un catálogo en condiciones para que el trabajo que ha habido en esta exposición y sobre todo la información que se ha buscado y se ha encontrado sobre estas mujeres tan interesantes pueda ser consultado. Bueno, ¿de qué va esta exposición y de qué va esta la exposición que voy a hacer yo esta tarde? Sobre todo es dar a conocer pues, la importancia sobre todo de las fuentes documentales, de los archivos familiares, de los archivos nobiliarios en general, porque son los archivos del ámbito doméstico, los archivos en los que siempre se ha movido la mujer, los espacios donde la mujer ha sido relegada. Perdonad, es que no sé si me estáis escuchando, porque no me veo a mí misma en la pantalla, entonces...
Sí, Arantxa, te estamos escuchando estupendamente.
Es que me he quedado, como no me veo, perdonad, me he quedado
una situación un poco extraña. Te estamos escuchando perfectamente.
Perdonad. Vale, bueno, pues sí. Lo que quería, volviendo al tema, es dar la importancia que tienen, la importancia que merecen los archivos nobiliarios, los archivos de familia. En este caso yo obviamente voy a hablar de los archivos nobiliarios, que son los que conozco, con los que trabajamos, porque son, debido a las circunstancias particulares de esos archivos, que son de origen privado, se han conservado por un interés específico de las familias, por conservar una serie de privilegios y de un patrimonio, y también de una historia, de una simbología que de las linajes nobiliarios que se quiere perpetuar a lo largo del tiempo. Obviamente no solamente se ha recogido la labor de los hombres, también de las mujeres de la familia, esas mujeres que están ahí, que son las que mantienen el linaje, las que mantienen la educación de los hijos, las que tienen esa labor simbólica tan importante proporcionar sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo al linaje. Las mujeres nobles, haciendo uso de sus privilegios, pero también de los resortes legales que socialmente les estaba permitido, fueron capaces de articular espacios de poder más allá del ámbito familiar y doméstico. Gobernaron e impartieron justicia como señoras de vasallos, fueron activas mecenas y promotoras del arte, usaron sus resortes personales en la corte donde participaron e intrigaron activamente en la política y la vida social de cada una de ellas en su propia época. Nuestra intención es poner el acento en los documentos de estas mujeres extraordinarias que se han conservado en estos archivos, pero también es verdad que quiero hablar de que estos archivos también tienen a su vez su propia historia, su propia intrahistoria, porque son archivos muy complejos, no solamente de organizar y de tratar desde el punto de vista archivístico, son también archivos muy complejos a la hora de abordar, intentar encontrar y buscar los documentos en ellos, porque no tienen un orden establecido lógico como pueden tener los archivos de origen público. Son archivos que han tenido su propia organización, su propia historia, que han sufrido expolios, que han sufrido incendios, que han sufrido pérdidas, que han sido reorganizados, que han sido objeto de coleccionismo, de extrapolación de documentos, de dispersión, con lo cual tiene una singularidad y una particularidad muy compleja. Por eso son especialmente protegidos por la Ley de Patrimonio, por eso son recogidos en archivos como el Archivo de la Nobleza, que es un archivo del Ministerio de Cultura, para aquellos que no lo conozcan. Y quiero dar la importancia de estos archivos. Es quizá de los pocos archivos, aparte de los archivos públicos, donde se conserva la actividad de las mujeres, no solamente las mujeres de la familia, las mujeres del linaje, también de las mujeres que formaban parte de la familia extensa, ¿no? de las llamadas sirvientas, ¿no? O del servicio, pero también de esas mujeres que vivían en los señoríos, que eran objeto del gobierno y la justicia señorial, y cuya información también se ha conservado en los archivos familiares. ¿Cuáles son los espacios de poder de las damas nobles que han sido reflejados en la exposición a las que estoy remitiendo? Obviamente, el poder en la familia, como tutoras, como administradoras, como litigantes, como gestoras de estados y patrimonio, especialmente en épocas de viudedad o en época de la ausencia de los maridos, cuando ellos estaban en el exterior, vienen en el ejercicio del poder como virreyes o como capitanes generales, gobernadores. El poder económico, porque estas mujeres tenían su propio patrimonio, administraban y gestionaban su propia casa, y con esos bienes dotaban, construían, fundaban o realizaban cualquier tipo de actividad. El poder personal, porque también ejercían oficios públicos, muchos oficios que fueron patrimonializados en las casas, como puede ser el caso, cuyo ejemplo está expuesto en la exposición, de los correos mayores de Indias, donde ellas heredaron el oficio de correos mayores de Indias y como tales impartieron o nombraron oficiales con esos oficios, y también haciendo actividades y funciones ya no tan públicas, sino privadas, pero de mucha importancia y relevancia, como puede ser, por ejemplo, la actividad de todas las damas de la Junta de Damas del siglo XVIII. Obviamente, son señoras de vasallos, que estamos hablando de señoríos, el poder señorial, un poder inmenso, en que ejercen gobierno, ejercen justicia, y también defienden con armas sus estados, ¿eh? De ahí, por ejemplo, sería impensable no pensar en la figura de Juana Pimentel enfrentándose a Juan Pacheco o Juan II o Enrique IV, llevando ella misma el las huestes señoriales, ¿no? La imagen que tengo yo de Juana subida en el castillo de Escalona, ¿no? Defendiendo sus estados, defendiendo sus propiedades, ¿no? El poder político, intrigando, asesorando en la sombra o directamente, ya que participan en la vida pública porque ellas mismas están en la corte. El poder religioso, fundando, sosteniendo, patrocinando instituciones de obras pías, o el cultural, patrocinando, protegiendo artistas, o siendo ellas mismas artistas, escribiendo, traduciendo. La particularidad de estos archivos, como os he comentado antes, son archivos muy complejos, archivos muy difíciles de articular, porque cada archivo tiene su propia historia, son archivos de linajes, pero que a lo largo del tiempo han ido añadiéndose de linajes, de archivos, que por matrimonio se han ido acumulando en un mismo repositorio. Archivos que han ido, pero archivos que han salido, con lo cual a veces no sabes muy bien por qué causa. Algunas documentación de algunos linajes se conserva con otros, porque hay documentación de la casa de Alburquerque en la casa de Fernán Núñez, cuando hay un archivo de Alburquerque que está en Cuella. ¿Por qué el archivo, en casos como esos, ¿no? ¿Por qué de repente te encuentras documentación de Felipe II, documentación pública en archivos como un marqués, como el marqués de Montealegre? Casos de estos, pues hay muchísimos, es una documentación muy compleja y muy difícil de articular, pero también es una documentación riquísima, en muchos casos documentación que es absolutamente inédita. Y una de las cuestiones que estamos haciendo, nuestros trabajos, nuestras funciones principales, es la recogida, la salvaguarda de estos archivos para evitar su dispersión y puedan ser accesibles por los investigadores y por las personas que estuvieran interesadas. ¿Cuál es el problema de estos archivos? Sobre todo, bueno, pues voy a hablar obviamente de cómo se puede consultar estos archivos. Se pueden consultar, en el caso nuestro, y ahora más en un entorno de pandemia como es el que tenemos ahora, obviamente se pueden consultar online, pero hay que tener muy claro que lo que plataformas como es el portal de archivos españoles, con el que trabajamos los archivos que pertenecemos a la red de archivos estatales del Ministerio de Cultura, no están mostrando en lo que llamamos el PARIOS 2.0 la totalidad de la información que se conserva en los archivos. Solamente se conserva y se puede consultar a través de PARIOS la documentación que ha sido publicada, que ha sido dada por buena, pues tiene unas normas y unos controles de calidad, para que tengan en cuenta aquellas personas que buscan directamente en PARIOS que los resultados no son solamente y únicamente la documentación que se conserva, ya que hay mucha documentación que está en tratamiento técnico, que no se puede consultar todavía porque no está publicada en PARIOS, o documentación que lleva mucho tiempo en los archivos, cuyas descripciones son antiguas y no tienen la misma calidad de las descripciones nuevas que se van haciendo ahora con los portales, con las normas internacionales que estamos aplicando a la hora de trabajar, con lo cual hay archivos, como es el mismo archivo de los duques de Osuna o el de la Casa del Infantado, de la que estamos hablando hoy, donde está la información de las Mendoza, que en este momento estamos revisando y que estamos ampliando y elaborando descripciones de calidad que están todavía en la llamamos la intrapares, que todavía no se puede consultar online, pero que sí se puede consultar físicamente en el archivo. Lo cual quiero hacer hincapié en que es importante consultar los archivos, pero consultarlos, hablar con los archiveros que tienen la sala, porque no todo lo que está en PARIOS, no todo lo que aparece en PARIOS es todo lo que hay, es lo que tiene. ¿Qué tipo de documentación podemos encontrar de las mujeres conservado en los archivos? Obviamente hay varios tipos de documentación. Documentaciones que nos hablan de ellas en tercera persona, ¿sí?, que nos dan datos de esas ellas, pero datos muy, muy, muy específicos, simplemente bueno, nos las ponen en el lugar y en el tiempo, en su cronología y en sus relaciones, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de los árboles genealógicos. Otra documentación en la que ellas actúan, en la que ellas son documentación fría de carácter notarial, pero en que esos actos que hacen nos aportan datos sobre la intencionalidad de los actos que ellas están haciendo, el negocio jurídico que hacen, de la información o de la importancia con la que esos actos estuvieron redactados, son, por ejemplo, las fundaciones de mayorazgo o las diferentes obras pías, la documentación sobre tutorías, dotes, capitulaciones matrimoniales, las fundaciones y tutorías, los inventarios de bienes o los testamentos, documentación en segunda persona, pero que nos dan mucha información sobre estas personas. Y luego, finalmente, la documentación más especial, más concreta, más íntima, más personal, como pueden ser discursos de ingresos en asociaciones, obviamente la correspondencia, esa documentación que nos habla directamente, escrita directamente por ellas, porque son mujeres que saben escribir, mujeres que están formadas, mujeres que tienen capacidad jurídica y capacidad para actuar, ¿eh?, en que nos hablan de sus filias, de sus afectos, de sus fobias, de sus intereses, sus amistades, enemistades, ¿no? Obviamente, bueno, pues hay que también tener en cuenta que en los linajes se conserva la documentación que se ha recibido, el original que han escrito estas mujeres, se conservará en el archivo de la persona a la que se ha mandado. Y en algunos casos excepcionales se puede conservar las minutas, los borradores que estas mujeres escribían de estas cartas o incluso los libros copiadores de los documentos que ellas mandaban. Luego hay otra documentación, también de tipo personal, en que nos habla de ellas, ¿eh?, y que bueno, nos hablan sus padres, nos hablan sus hermanos, nos hablan sus hijos, nos hablan de ellas, nos pueden hablar de su personalidad, que también hay casos excepcionales, como voy a comentar. Este es un ejemplo de uno de los árboles genealógicos que están expuestos en la exposición. Como podéis ver, es un árbol genealógico, bueno, es un detalle, un árbol genealógico, en que se nos pone en contexto a María González, una mujer desconocida, casada con Martínez de Castejón, que fue uno de los orígenes de la casa del Castejón. Como podéis ver, hay anotaciones personales que nos dan pistas sobre su nacimiento, hija de y filiaciones. Los árboles genealógicos, bueno, pues en este sentido, bueno, nos están dando pistas de detalles de mujeres que muchas veces no se desconoce. Es saber que hay hijas de esas que hablaba esta mañana Esther, ¿no? De no todas las mujeres han sido objeto de biografía, no todas las mujeres han sido objeto de estudio, pues muchas veces los árboles genealógicos nos hablan de que tal persona ha tenido otras dos hijas que están en un convento y que ese convento es el convento carmelita. Bueno, pues una forma de localizar a estas mujeres que en otro sentido no podríamos encontrar. En este caso, bueno, pues María Enríquez, la mujer del duque de Gandía. Otra documentación en la que los padres nos hablan de ella. Bueno, este documento es precioso, pero como podéis ver, una dificultad de lectura importante. Esta documentación, este es un, corresponde al epistolario del conde de Tendilla, capitán general de la Alhambra, y el padre de María Pacheco, la famosa comunera. Bueno, pues entre los documentos de su padre y los libros copiadores, nos ha dejado restos de información sobre María Pacheco. Otros restos de información que María Pacheco, una mujer de la que obviamente al haber perdido y haber perdido la guerra, sus bienes y sus propiedades fueron mandados destruir, con lo cual no queda documentación de ella, salvo los restos que podamos encontrar en documentos como este tipo. Por ejemplo, aquí, bueno, aunque las letras es endemoniada, pues lo que viene aquí a decir el conde de Tendilla es que yo casi a mi hija y quedo en soledad de ella, pero muy contento de dejarla en manos de quien está, por ejemplo. Otros documentos que hablan de ella, y sí que quiero poner hablar enlazar con la información que se ha dicho esta mañana, ¿no? De que no toda la historia está escrita, personajes tan conocidos como la princesa de Éboli, pues la que tenemos como cabecera de la exposición, personajes que han sido tan maltratados por la historia y los estereotipos que se han conservado de ellas, son mujeres que cuando se ha hecho una buena biografía, se ha ido a la documentación, se ha visto la documentación, se ha demostrado que esas mujeres no eran tal y como parecen en nuestras historias imaginadas, sino que esas mujeres, los documentos nos están hablando de que son mujeres distintas, ¿no? Que no es lo mismo lo que se habla de ellas o lo que mal se ha hablado de ellas, sobre todo mujeres que han perdido en sus batallas personales, como el caso de Teresa de Éboli, y que no todo está cerrado porque los documentos siguen apareciendo. Pese al inmenso trabajo que hizo Trevor Darson de recuperar toda la documentación de Éboli, siguen saliendo documentos. Uno de ellos, este que tengo aquí, que pueden hablar de ellas, es un documento que ha aparecido hace unos meses, reorganizando toda la documentación. Son un conjunto de cartas de Felipe II en que se le pregunta qué hacer sobre la Éboli, y el propio Felipe, el propio rey, habla en el margen del documento sobre la propia princesa de Éboli. Documentos donde estas mujeres también rompen los estereotipos que se tienen de ellas, ¿no? Este ejemplo es muy conocido, también es Juana Pimentel, en que hay una confederación nobiliaria con los Mendoza, cuando ella, para defender sus privilegios y sus propiedades, que están siendo atacadas directamente por Juan Pacheco, ella consigue, aliándose con los Mendoza, salvar su patrimonio, y mediante el matrimonio de su hija María con el hijo del duque del Infantado, salvar el patrimonio. Bueno, pues este documento es muy curioso porque, bueno, ella se autodenominaba la triste condesa, ¿no? Como un documento que más se han conservado los sellos de placa, cosa que también es muy complicado, ¿no? Como es ella la que hace la confederación nobiliaria contra Juan Pacheco, ¿no? Documentos en que ellas construyen, diseñan, encargan, anacostean, ¿no? Como en la catedral. Documentos de correspondencia particular donde ellas exponen sus intereses, exponen sus preocupaciones, exponen sus ideas, ¿no? Como este discurso de Josefa Mar sobre la admisión de las mujeres en la sociedad matritense, este discurso tan feminista, en la niña que hablaba esta mañana la profesora sobre el feminismo liberal del 18, ¿no? La importancia de las mujeres, protege la educación de las mujeres, ¿no? Pues un discurso que se ha conservado entre los papeles de la condesa de Someruelos, que también fue miembro de la Junta de Damas, que ha aparecido este discurso y que tampoco estaba en la exposición porque ha aparecido después, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacer estas búsquedas? ¿Cómo encontrarlas en pares? ¿Cómo poder encontrar esta inmensa documentación? A mí me gustaría, en el breve espacio que me queda, pues igual que esta mañana se ha explicado cómo se hacen las búsquedas en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, pues si no se está muy familiarizado en cómo buscar en pares, bueno, pues voy a intentar en los dos o tres minutos que me quedan explicar brevemente cómo se busca en pares y algún tipo de sugerencia de búsqueda. Obviamente, pues se puede buscar o bien por autoridades, en el caso que estaríamos buscando una mujer en concreto, necesitamos una persona en concreto, pero como hemos hablado antes de los archivos, que no todos están descritos igual, ni todas las... que nuestro trabajo también está en construcción, pues todo el trabajo interno de pares, de las autoridades archivísticas, de la relación de registros de autoridad, las biografías, pues un trabajo que también se va haciendo poco a poco, se va haciendo en equipo con los archivos estatales, y bueno, no todas las mujeres han sido objeto de, o todas las personas en las que se pueda buscar son objeto o tienen ese objeto publicado del registro de autoridad, ¿no? Bueno, pues por hacer una búsqueda en concreto, voy a hacer una búsqueda también de otra de las mujeres que esta mañana se ha citado, que es Mencía de Mendoza, una de las hijas del marqués de Santillana. Si os fijáis, he hecho la búsqueda en donde pone autoridades, porque he buscado directamente por ella. En este caso, Mencía de Mendoza, una de las hijas de Marqués de Santillana, bueno, pues se encuentra aquí su registro de autoridad, es muy parecido también a lo que nos ha enseñado esta mañana de la Real Diccionario del Relato de la Historia, el nombre de pila y el nombre de familia con la fecha de nacimiento y muerte, y en este caso, pues la información que se tiene de estas mujeres. Un problema que hay cuando estamos hablando de las mujeres de la nobleza o de los hombres de la nobleza es la homonimia, los nombres de familia, la tendencia para parecer que el linaje se perpetúa en el tiempo, es llamarse siempre todos igual. O sea, bueno, pues hay una serie de nombres de familia, en el caso de las Mendoza, mayoritariamente se llaman Marías, se llaman Mencías. En el caso, por ejemplo, de los marqueses de Santa Cruz, se llaman Casildas. Bueno, pues es una repetición en los nombres que a la hora de buscar, pues a no ser que sepas exactamente la fecha de nacimiento y muerte, es muy complejo encontrar. Bueno, pues una vez que localizas a una de esas personas y le das a la flecha, te sale la pequeña biografía de esa persona con las relaciones que tienen en pares, las relaciones familiares, de con quién está casado, es hijo de, y en este caso de las relaciones de documentos asociados. Bueno, me he equivocado, de Mencía Mendoza no era la Mencía que iba a buscar yo. Como podéis ver, también yo mismo me equivoco. Entonces, bueno, ya no sé qué Mencía de Mendoza es. Vamos a dar esta primera. Esta es, como podéis ver, es hija del marqués de Santillana, está casado con Pedro Fernández de Velasco, y aquí abajo, que es lo que queréis ver, es el acceso a la relación de documentos que existen actualmente publicados en pares, que no significa que no sean todos los documentos que hay, sino publicados en pares y que se pueda tener accesibles desde la red. Si se le dan, bueno, pues se puede consultar los documentos y en algún caso puede que se aparezca una imagen asociada, se pueda ver el documento original, como puede ser este. Bien. Lo habitual es que no se tengan realizados los registros de autoridad porque no tenemos hecho el registro de todas las personas que existen en el mundo y, bueno, pues de toda cantidad de linajes, de toda cantidad de fondos que van entrando, y lo normal es que se haga la búsqueda por el buscador sencillo. Se puede buscar por cualquier tipo de palabras, y entonces yo lo que os sugiero es que hagáis búsquedas de tipo combinado. Por ejemplo, si vais buscando un testamento de una marquesa, un testamento de una persona, pues pongáis dos personas. Yo busco por testamento. Condesa. Y le doy. He hecho una búsqueda general, pero no he filtrado. Podéis ver que me salen los resultados de todos los testamentos de alguna condesa, de toda la documentación que existe en otros archivos, como el archivo de la Corona de Aragón, la Chacía de Valladolid, Simancas, Indias o Nobleza. Podéis filtrar por archivos, yo filtro por nobleza. Podéis filtrar por nivel de descripción para que solamente me saque los documentos simples. Puedo filtrar por fecha, por siglos, o documentación digitalizada o no digitalizada. Y bueno, pues he conseguido filtrar de todos los que me señalé al principio, he filtrado 82 testamentos de condesas con imagen digital asociada. Bueno, no veo aquí a ninguna Mendoza, pero bueno, si podéis pinchar, se abre la imagen y bueno, pues se puede ir navegando imagen a imagen. Y bueno, yo en principio yo creo que ya me he pasado el tiempo, es lo que os quería hablar, que hagáis uso de estos archivos, que hagáis uso de pares y sobre todo que, bueno, pues que utilizáis los fuentes originales. La documentación que nos ofrece estos archivos es riquísima. Es una documentación que viene a completar la documentación que se conserva en archivos públicos, como el archivo de Bancas, el archivo Estado Nacional o el archivo de la Chacía y Valladolid, donde están ahí todos recogidos la documentación de la inmensa mayoría de los pleitos que se han realizado en la Corona de Castilla. Pero bueno, son archivos que conservan documentación del ámbito privado, que es verdad que no en todos los archivos se conservan, pero tienen una información riquísima, una información muy sorprendente, y que bueno, pues puede dar muchísimo juego y por supuesto muchísimo trabajo para la labor de elaboración de bibliografías y de trabajos en general, porque si hay algo que está claro es que no todo está terminado ni todo está dicho, y bueno, continuamente están ingresando fondos nuevos, fondos con documentación interesantísima que puede dar muchos nuevos puntos de vista y muchas nuevas fuentes de información y muchas líneas de investigación para el futuro. Y bueno, termino y muchas gracias.